Chao, chicos.
Un abrazo. Partidazo. Chao, chao. I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day.
Es admirable la cantidad de proyectos que tiene en marcha Juan Manuel Montilla. Fíjate, para mí es un claro ejemplo de superación. Un ejemplo en muchos aspectos. Un tipo que aprendió desde muy niño a levantarse una y otra vez cada día sin ayuda de nadie. Un tipo que entendió que todo en la vida requiere de mucho esfuerzo y que, a su manera, lo asumió con entereza. A partir de ahí comenzó a marcarse objetivos. Algunos más cotidianos, como ponerse un calcetín, por ejemplo. Y otros ya más complejos, como el hecho de forjarse poco a poco una carrera en el mundo de la interpretación o competir al máximo nivel en un deporte paralímpico. Para mí lo más importante de todo esto, escuchándole además lo tengo claro, es que todo lo ha conseguido con una sonrisa. Es verdad que ha trabajado duro, que le ha tocado superar barreras, que se ha esforzado al máximo en todo lo que ha hecho, pero siempre lo ha hecho con sentido del humor. Nunca ha perdido la sonrisa, que eso es lo más importante. Me ha encantado charlar este rato con Juan Manuel Montilla, hoy en La Contraportada, en Langui. Por cierto, antes de marcharnos, escuchamos un último mensaje.
Rectificación instada por el FC Barcelona sobre la noticia emitida por Emilio Pérez de Rozas en el programa El Partidazo de COPE. 1. Sobre la manifestación que un club, en referencia al FC Barcelona, que se ha comprado hasta el pegote de ser complicer, en referencia a las certificaciones UNE 19601 e ISO 37301, otorgadas recientemente por la entidad AENOR de no sé qué. El FC Barcelona quiere dejar constancia de que ha obtenido las certificaciones UNE ISO 37301-2021 de sistemas de gestión de compliance y UNE 19601-2017 de sistemas de gestión de compliance penal, otorgados por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. Tras superar con éxito un exhaustivo proceso de auditoría de varios meses de duración, en que se han evaluado imparcialmente la implantación, eficacia y mejora continua de su sistema de cumplimiento normativo del FC Barcelona. La obtención de estas certificaciones no es un trámite formal ni puede adquirirse por medio de compraventa, sino que requiere demostrar ante una entidad independiente como AENOR el cumplimiento riguroso y efectivo de los requisitos establecidos en las normas internacionales de referencia, en este caso en materia de compliance. 2. Sobre la manifestación que el compliance del Barcelona es un empleado de Laporta. El FC Barcelona desea manifestar que el señor Sergi Atienza, abogado y director del área de compliance del club, jamás ha sido empleado del señor Laporta. Nunca ha existido una relación laboral entre ellos, ni tampoco ningún otro vínculo que haya implicado ningún tipo de subordinación, ajenidad o dependencia entre ambos.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar, fíjate, hasta las 6 de la mañana. Pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, como todos los días aquí en la cadena COPE, vosotros los ponedores sois los protagonistas. Mira, hoy en nuestro temazo nos toca viajar al pasado. Viajar al pasado sobre todo de cada uno de nosotros, a nuestros ancestros, y esto es muy importante. Porque claro, ¿en alguna vez tú no te has preguntado cómo eran tus antepasados? Pero no tus abuelos o tus tatarabuelos, no. Me estoy refiriendo a tus orígenes, los de hace cientos o incluso miles de años. Resulta que cada vez hay más personas que se plantean este tipo de cuestiones y lo que hacen es recurrir a los test de ADN. En el caso de Eduardo, es uno de ellos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE después del partidazo. Cuéntame, ¿qué es lo que te llevó a indagar en tus orígenes?
Pues la verdad es que yo no tenía mucha curiosidad por mis ancestros, pero cuando recibimos publicidad de esta empresa, este laboratorio que lo hacía, pues entonces empecé a preguntar a los padres, a los tíos, y ya me picó la curiosidad y nos decidimos a buscar más información.
Mm, qué bueno. ¿Y el proceso cómo fue? Cuéntame.
Bueno, pues cuando ya te animas a inscribirte en esto y contratas el servicio, lo que te dicen es que aparte de hacer la prueba de saliva, tienes que preguntar, recabar más información de los familiares. Y entonces, bueno, pues ahí me enteré, por ejemplo, que una abuela mía venía de Ávila, que otro abuelo mío venía de la zona de Guadalajara, y todo, y lo uno lleva lo otro. Y entonces te pica el gusanillo, claro. Y bueno, pues al final ya no solo es el test que te hagan de genética, sino lo que tú vas viendo de información de la familia.
Uh-huh. Claro, yo aquí me imagino, Eduardo, que cuando te llega el kit a casa, ¿qué es lo que tenías que hacer exactamente cuando te llegó el informe y sobre todo qué información aparecía en él?
Pues hice el test, que es muy fácil, como ya por desgracia estamos familiarizados a lo del palito, pues nada, te pones el palito en la boca, sacas una muestra de saliva, lo envías, la verdad es que todo es muy fácil, lo procesan enseguida. Y lo que te llega es un correo electrónico, no te llega nada a casa. Es importante poner todo lo de las notificaciones, de confidencialidad, etcétera. Y cuando me llegó, pues la verdad es que fue toda una sorpresa, porque parecía que era en torno a un 85% ibérico. Y debo de ser un batiburrillo enorme, porque a mi mujer le salía que era un 70% ibérica, pero de la zona de Asturias. A mí no me decía ni eso, con lo cual yo debo tener una mezcla, pues como casi todos los españoles, un buen crisol.
Un buen crisol, es verdad, bueno, para eso somos españoles y somos muy grandes, pero Eduardo, sí que te pido, por favor, que afines un poco más. Por cierto, entonces, también me imagino que se lo tuvo que hacer tu mujer.
Sí, pues en realidad tengo que decir que fue un regalo de un amigo, y eso es lo que nos animó. Y bueno, pues yo salgo afinando un poco más, tengo un 3,5% del norte de África, tengo incluso un 0,9% nigeriano, que bueno, no sé, pues eso, los misterios de la genética. ¿Y qué más tengo? Tengo también una parte británica, francesa, hay un poco de todo, pues lo que es la península ibérica.
La península ibérica, que es muy curioso. Y claro, yo aquí me pregunto, Eduardo, ¿todo esto para qué te ha servido? ¿Ha sido por mera curiosidad?
En nuestro caso, mera curiosidad. Yo creo que esto hay que tomárselo como una diversión, porque tampoco es un análisis de un laboratorio biológico, de medicina, de biotecnología. No afinan mucho. De hecho, van por zonas. O sea, cuando hacen tu patrón genético, lo comparan con patrones que tienen de zonas generales. Por ejemplo, zona del Reino Unido, del oeste del Reino Unido. Zona del este del Reino Unido que abarca parte de Francia. Y entonces ellos van comparando, como la prueba de los siete errores, van comparando si tu descripción de tu código genético, muy general, coincide con algún patrón del mundo. Y entonces dicen, vale, pues hay un match, hay un encaje. Por ejemplo, en este caso este tipo tiene un encaje de un 1% casi con Nigeria. Pues ya está, lo ponen. Y bueno, te aparece en el mapa, está muy bien presentado. Pero en nuestro caso no es más que una diversión.
Ya. Esto es súper curioso. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más hasta las 6 de la mañana. Somos muy valientes. Edu, este test tuyo, por ejemplo, ¿tú crees que le puede servir de algún modo a algún familiar tuyo? Pues si tienes hermanos, por ejemplo, a tus hermanos, a tus padres, a lo mejor a tus primos, no sé, no tengo ni idea.
Sí, en teoría sí. En teoría sí, porque, bueno, pues es lo que te dice la ciencia. De todas formas, lo que recomiendan es que se lo hagan también los hermanos. porque puede haber ciertas variaciones, incluso cuando hacen la secuenciación, cuando hacen el proceso de laboratorio genético, puede haber alguna variación, incluso siendo hermanos acreditados de sangre. Entonces recomiendan que se lo haga toda la familia.
Ya. Pues fíjate, yo quiero aprovechar, ya que has sido tan amable de atendernos a estas horas en la cadena COPE, yo no sé si en algún momento te ha salido alguna frase tipo, eso es el porcentaje nigeriano que tengo, o, en algún momento algo así te ha salido o no, Edu.
Hombre, esto da pie a cantidad de chascarrillos y de chanzas de sobremesa o tomando una cerveza, claro. Sí, es para pasárselo bien, es divertido. Y, por ejemplo, mi mujer le ha servido para hacer pues lo que podríamos llamar arqueología genealógica, porque le ha servido para seguir investigando en sus ancestros, en lo que ella es de Cantabria, pero se ha dado cuenta, haciendo investigación, de viendo documentos, hablando con gente, que en realidad viene de Asturias, de un pueblo donde llegó el ferrocarril por unos franceses. O sea que sí sirve para conocer un poco más tu pasado y para también tomártelo como con humor, claro.
Con un poco de humor, desde luego que sí, Eduardo. Pues insisto, muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos algo tan íntimo y tan lejano el tiempo y compartirlo con los ponedores aquí en la cadena COPE. Un saludo, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Bueno, pues esto ha sido el testimonio de una persona que se ha hecho un test de ADN. Hemos conocido su impresión personal, digamos, y también la explicación de por qué se lo ha llegado a hacer, por qué se lo hizo. Ahora es el momento de conocer la parte científica. Eso también es muy importante, la de la investigación que está detrás de todas estas pruebas. Hemos invitado a poner las calles a Irene Pérez, que ella es bioinformática del Departamento de Genética y también de Investigación de la empresa Telmegen, y está aquí con nosotros poniendo las calles. Irene Pérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien aquí.
Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. También nos acompaña Yara López, que es la responsable de marketing digital de la misma empresa. Muy buenas noches, Yara.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Si nos damos cuenta, hace unos segundos hemos escuchado a Eduardo, que se había hecho un test y también se lo hizo su mujer. Claro, esto solamente es un ejemplo, es un pedazo de ejemplo, pero ¿qué tipo de personas os llegan habitualmente? ¿Hay algún perfil claro de todo esto?
Pues mira, te diría que no hay un perfil concreto, porque cada persona se hace pues un test de ADN como el nuestro por diferentes motivos. Pero la parte de ancestralidad, si pudiéramos pues concretar un poco el tipo de persona que se la hace, sobre todo pues hay gente que busca la simple y llana curiosidad de saber cuáles son sus orígenes ancestrales, pues porque además nosotros mostramos como un perfil ancestral de diferentes poblaciones, y el porcentaje de tu genética que pertenece a cada población, pues desde Península Ibérica, Italia o cualquier punto de Europa y cualquier punto del mundo, América, Oceanía, bueno, cualquier población. Y entonces hay gente que se lo hace por simple y llana curiosidad. Luego está pues la gente que necesita conocerse un poco más pues por historias familiares complejas, como puede ser una persona adoptada o migraciones desconocidas, algún secreto familiar, que aquí cada familia pues tiene sus sus historias por revelar. Y pues no sé, luego hay otro tipo de persona que quiere pues confirmar información que a lo mejor no tiene clara o ampliar su árbol genealógico. O sea, aquí hay un poco de todo, pero yo diría que más o menos son ese tipo de personas.
Ya, qué interesante. Este comienzo, ¿cómo comienza este proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo arrancáis?
Pues el primer paso, una vez elegida la empresa con la que quieres hacerte este test, ¿no? Puedes informarte en las distintas páginas web sobre qué tipo de poblaciones estudian en cada una. Uh-huh. Una vez realizas la compra, el proceso es súper sencillo. Se envía a la casa de la persona interesada un kit que viene, en nuestro caso, con un pequeño bastoncillo de extracción de ADN, en el que solo cogiendo muestra de saliva, eso nos lo envías, y en el laboratorio que tenemos se analiza allí. Y lo que hacemos es analizarlo con una tecnología que se llama microarray, que nos permite ver cientos de miles de posiciones específicas del ADN específicas para esa persona, y esos datos son los que cotejamos con nuestra base de datos de información y con la que podemos calcular la ascendencia.
Ya. Este mundo del ADN, de los estudios hacia atrás, es súper apasionante. Claro, aquí me imagino que, claro, una vez que os llega la muestra, ¿cuánto tiempo se puede tardar en encontrar toda esa información? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Trabajamos con un plazo de un par de meses aproximadamente, en el que en ese tiempo se engloba tanto el transporte hasta el laboratorio, como el tiempo de análisis laboratorio y el tiempo de análisis luego bioinformático, que es de lo que me encargo yo con mis compañeros.
Ya. Es súper curioso, Irene, lo que estás contando aquí en Poniendo a las Calles. ¿Se sabe realmente hasta cuándo podemos viajar en el pasado? ¿Cuánto es el espacio que tenemos para rebobinar? No sé si son cientos de años, miles de años...
Pues estamos hablando de miles de años. Uh-huh. Por ejemplo, una de los servicios que también damos dentro de todo el mundo este de la ancestralidad son los haplogrupos a los cuales pertenece cada persona. Los haplogrupos son como las migraciones que tus antepasados desde el origen del hombre en África, o sea, hablamos de hace cientos de miles de años, cómo esos antepasados fueron migrando por todo el mundo hasta llegar a pues casi la actualidad, ¿vale? Y entonces tú puedes ver un mapa mundi donde tu haplogrupo pues se muestra desde dónde apareció, hablamos de lo que he dicho, de cientos de miles de años, hasta cómo fue migrando por cualquier parte del mundo. De todas formas, no sé si Irene quieres ampliar un poquito más, pero eso, hablamos de mucho tiempo atrás.
Eso es, Irene, ¿algo que añadir?
Sí, en nuestro caso ofrecemos, como ha comentado Yara, la parte de haplogrupos, que se remonta a cientos de miles de años, y luego ofrecemos también la parte de ancestralidad, que es un apartado un poco más reciente, hablamos de quizás hasta 500 años, pero lo interesante de esto es que aparte de poder remontarte a tu historia personal en el pasado reciente, hablando desde un punto de vista de escala de historia humana, ¿no? También te permite entender un poco a qué se debe que tú tengas esa ancestralidad y en base a lo que ha pasado en migraciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, una ancestralidad española incluye además información de migraciones de poblaciones de la era del bronce, cómo se ha ido mezclando la población de la edad del bronce y de los íberos iniciales que pudiera haber con migraciones fenicias, migraciones de pueblos franco-germanos que llegaron desde Francia. Entonces, la interacción de las distintas poblaciones actuales y cómo se refleja eso en tus porcentajes nos cuenta una historia súper interesante de cómo se han formado las poblaciones actuales humanas.
Es curiosísimo, de verdad. Me resulta muy curioso. Aquí, ¿cómo aparecen luego pues, este tipo de datos en el informe que la persona recibe, esa persona que ha hecho el test?
Sí, pues en el caso de los haplogrupos, como bien ha comentado Yara, damos la información de qué haplogrupo se ha calculado que es el que presenta la muestra analizada, y se incluye un mapa con el trazado de las migraciones que han realizado sus ancestros en base al haplogrupo y una información interesante sobre ese haplogrupo para empezar a picar la curiosidad, ¿no? Y que luego tú puedas profundizar hasta donde quieras en ese tema. Y luego, por la parte de ancestralidad de poblaciones actuales, como podrían ser ibéricos, franceses, sardos, lo que ofrecemos es un mapa mundi que es interactivo y en el que se marcan los porcentajes de poblaciones que tienes. Entonces lo distribuimos en tres capas. Una primera capa que serían continentes, por ejemplo, pues 100% de ascendencia europea. Claro. Y luego tú puedes entrar ahí y ver en un mapa mundi interactivo más centrado en la región de Europa, en este ejemplo, qué porcentaje tienes asignado a distintas regiones como podrían ser Europa Central. Y luego un tercer nivel ya de países donde podemos ver si se han detectado o no países de esa región y qué países para tu caso concreto.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso, por favor! ¡Qué suerte tenemos los ponedores de estar enterándonos de estos estudios y de estas conclusiones! Me parece brutal lo que estamos conociendo hoy aquí en la cadena COPE. Porque, claro, si lo llevamos, por ejemplo, a un caso concreto, no sé si el tuyo, por ejemplo, que me imagino que te habrás hecho el test, ¿Qué es lo que cuenta exactamente ese informe? ¿Qué es lo que revela con claridad?
Por ejemplo, en mis resultados tengo aproximadamente un 90% de península ibérica,
anda,
un 6% de Francia y un 4% de Cerdeña. Entonces, esto cuando entramos a los resultados podemos ver la información sobre qué poblaciones originales formaron cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España fue una mezcla de agricultores neolíticos con migrantes de la estepa de habla indoeuropea en la del Bronce. Y todo esto se conecta porque la zona sur de Francia, que por eso aparece en mis resultados, tiene un perfil muy similar al de la zona de España más limitante al Mediterráneo. Yo soy principalmente valenciana y murciana, entonces por eso mi perfil genético se asemeja más al de los franceses del sur en un porcentaje pequeño. Y luego, por otra parte, también tengo Cerdeña, porque Cerdeña es un caso muy curioso en el que conserva una alta parte del el origen neolítico, pero se ha mezclado con algunas poblaciones migrantes, sobre todo de la Corona de Aragón en su época, de la zona de Pisa y de zona del sur de Francia. Entonces, esa ascendencia originaria del Reino de Aragón, que tenemos parte de gente de Valencia, pues también se ve reflejada en este porcentaje de Cerdeña. Entonces, es una forma de ver el pasado de mis ancestros y de cómo hemos llegado hasta el punto actual.
Claro, claro, porque aquí me estoy dando cuenta, claro, si hablamos, por ejemplo, de saber de dónde venimos, que es el fin de todo esto, yo no sé si vale con un test en la familia o ahí cada uno tiene que hacer el suyo.
Si hablamos de haplogrupos, por ejemplo, el linaje materno pasa de... El haplogrupo materno, perdón, pasa por linaje materno y entonces todos los hermanos de una misma madre van a compartir el mismo haplogrupo materno y no haría falta repetir muestras. Y con el linaje paterno, que es el haplogrupo ligado al cromosoma Y, pasa similar, solo que, por ejemplo, las mujeres, como no tenemos cromosoma Y, pues no tendríamos información del haplogrupo paterno y necesitaríamos que un familiar masculino se hiciera esta prueba para conocerlo. Yeah. En el caso de los porcentajes de regiones y países o de ese tipo de ancestralidad, sí que hay variación, una pequeña variación entre hermanos y familiares por la mezcla que se va dando al pasar las generaciones. Cuando, o sea, una persona y su hermano no comparten el 100% del material genético, sino que heredan el 50% de la madre, el 50% del padre, pero heredan posiciones del ADN distintas, como si dijéramos, entre uno y otro. Entonces, la similitud esperada es de en torno al 25% entre hermanos.
Ya.
Esto conlleva a que una parte de esa historia pasada que se refleja en la ancestralidad a través del ADN sea distinta y pueda haber sido reflejada en un hermano y en el otro no. Entonces, puede haber variación y aunque lo normal es que sean ancestralidades muy similares, puede haber algún caso de algo de sorpresa en el que aparezca un porcentaje no esperado que sí que esté en un hermano y en otro no, porque al haber pasado las generaciones se ha ido diluyendo esa presencia de esa ancestralidad, que cada vez es menor, y por cuestión de suerte un hermano lo haya heredado y otro no.
Qué bueno, por favor, qué bueno. ¿Habéis tenido sorpresas en algún momento en este sentido? Porque claro, más de un ponedor ahora mismo está diciendo, ¿ha tenido que haber alguna sorpresa en algún momento?
A ver, no es nada nuevo que puedan aparecer en tu familia pues hermanos que no tenías localizados o no sé, cualquier relación familiar pues que dé una sorpresa al resultado. Y es que además nosotros con esta parte de DNA Connect que ha comentado Irene, aquí sí que no hay margen de error, sobre todo cuando hablamos de una relación entre padre, madre, hijos, entre hermanos o abuelos, quizá luego un primo o quinto o cuarto, pues sí que puede haber un pequeño margen de error porque hay más distancia genética entre uno y otro, pero una persona o la muestra que tú dices que es de una persona, aparecen los resultados que es tu hermano al 100%, es que es tu hermano al 100%. Uh-huh. Entonces sí, hay gente que también recurre a nosotros para encontrar respuestas a estas preguntas o pues encontrar incluso familiares desconocidos repartidos por cualquier parte del mundo, que eso sí que... Sí que es más común de lo que parece, pues me refiero a relaciones más lejanas, como he dicho antes, como un primo cuarto en Alemania o en Estados Unidos.
Esto es muy, muy curioso. Qué emocionante es poder escarbar en las raíces más profundas de nuestra familia, bucear en el tiempo y bueno, yo digo que llegar hasta cientos de miles de años atrás. Madre mía, lo que puede parar la vida uno y descubrir ahí, madre mía, claro, puede haber historias dormidas, mezclas sorprendentes, conexiones muchas veces que ni siquiera imaginábamos. Es de verdad sencillamente fascinante. Yo quiero daros las gracias a las dos, a Irene Pérez, que ella es bioinformática del Departamento de Genética e Investigación de Telmegen, y también a Yara López, que es la responsable de marketing digital. De verdad que ha sido un placer, un auténtico placer poner un ratito las calles aquí con vosotras en la cadena COPE y poder escucharos.
Gracias a ti, Pulpo.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por elegirnos también para pasar un ratito de la madrugada y conocer de nuestros pasados y antepasados. Hoy entenderás, ponedor, que estamos hablando de tu familia. Hoy vamos a hablar de tu familia porque es el momento en el que te pregunte cuántas generaciones has conocido. ¿Has conocido a tus abuelos? ¿Has conocido quizás a tus bisabuelos? ¿A tus tatarabuelos? ¿Sois, por ejemplo, una familia corta o sois una familia extensa? Bueno, no sé si sois muchos hermanos, si muchos tíos, muchos primos, o a lo mejor os juntáis de vez en cuando, no tengo ni idea. Se trata de que nos vayamos conociendo un poquito mejor. Nos puedes dejar los comentarios en facebook.com/poniendolascalles o mensajes de voz, mensajes de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
Made you leave your key. If I'd have known for just Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora continuamos pendientes de Torre Pacheco, donde esta noche continúa.